La última vez que vieron a Lucía Cebrián fue el pasado miércoles por la tarde en el distrito madrileño de Moncloa. Iba con un chico al que nadie conoce, salvo Lucía, aunque la investigación seguro que nos dirá quién es. Lucía, de 13 años, había salido de su casa en Villanueva de la Cañada, más o menos hacia las 11 de la mañana del miércoles. Eso explicó su padre, Gabriel, que también contó que ese día la niña había decidido no ir al colegio. Pero salió de casa a las 11 y ya no volvió. Alguna vez no había vuelto a casa, según relató su padre, como en alguna ocasión en las fiestas del pueblo de al lado, donde tenía una hora de llegada y aunque al final, pues no volvía a dormir. Pero nunca había tardado tanto en volver. Siempre dejaba huellas, siempre tenía el teléfono encendido y siempre también publicaba sus fotos en Instagram. Pero en esta ocasión no. Esta vez su modus operandi cambió y nadie supo nada de Lucía hasta 5 días después. Concretamente hasta el pasado lunes 24 de enero, cuando un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, concretamente de Villaviciosa de Odón, localizó en buen estado, en una casa de Moranzarzal, también que está en Madrid, a esta niña. Y su padre Gabriel respiró.
Muy contentos, ha aparecido, está bien, ha sido una fuga voluntaria, es decir, que no ha tenido ningún tipo de agresor, ni opresor, ni nada, entonces contentos en ese sentido. Hoy estoy liberado, estoy tranquilo, estoy a gusto y seguramente duerma bien, porque todos estos días han sido muy angustiosos, contento. Ahora toca ver por qué, los motivos, qué hacer al día de mañana, pasado, ¿vale? Y para que no se vuelva a repetir esto.
Para que no se vuelva a repetir esto, dice el padre de Lucía. Y es que, por desgracia, para decenas de familias esta situación se repite demasiadas veces en nuestro país. A Lucía la encontró la Policía Judicial. En los próximos días pues sabremos los detalles de la huida, quién la tuvo, por qué. Pero fue gracias a una llamada recibida en SOS Desaparecidos la que permitió localizar a la niña. La asociación había difundido en redes, como hace siempre, el aviso de la desaparición de Lucía y en este caso el final ha sido feliz, y en poco tiempo. Pero hay muchos casos en los que el final ni es feliz, ni llega nunca. Quizás demasiados. Por eso esta mañana nos estamos preguntando cuántas personas hay desaparecidas hoy en España. ¿Cuántas denuncias se presentaron el año pasado, que fue un año atípico? Bueno, pues son cuestiones que nos va a ayudar a resolver Joaquina Mills, presidente de SOS Desaparecidos, a quien hemos llamado más de una vez porque entendemos que su labor es fundamental. Joaquín, los datos oficiales los conoceremos en marzo, pero ¿qué estimáis que va a haber respecto a los tiempos de pandemia en este año?
Hola, buenas tardes. Bueno, seguramente que van a ser al alza y en un número bastante grande. Es decir, cerramos el 2020, según el Ministerio de Interior, con casi 4.600 desaparecidos y nosotros estimamos que el 2021 se cerrará en torno a los 5.500, 5.800. Las denuncias, lo mismo. Las denuncias fueron 25.000. En el 2020 suponemos que también vamos a pasar de las 30.000. Es llamativo, sobre todo, y muy preocupante el tema de menores. Hasta hace pocos años los menores que desaparecían, que eran fugas, el 90%, pues eran con edades muy cercanas a los 18, 17, 18. Pasamos luego a los 15, 16. Y ahora llevamos meses que estamos con menores de 13 años, 14 años, y sinceramente yo creo que se está mirando hacia otro lado, porque tenemos una ley de protección del menor que presumimos, pero sin embargo yo creo que hasta cierto punto lo que estamos haciendo es que los menores sean insumisos. Claro. Y nos lo está demostrando, o sea, estamos viéndolo. Es decir, menores que con 13 años se han fugado de su casa 4, 5, 6 veces por berrinches, no porque tengan problemas en el hogar, sino porque no quieren ir al colegio, no se les marca un horario, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esto estamos favoreciendo la insumisión de nuestros jóvenes. Y claro, es un problema muy grave. Fíjese una cosa. En el 2020, y repito, las cifras van a ser más alarmantes, el 60% de las denuncias eran de menores. Es una bestialidad. Y si hablamos de los desaparecidos que teníamos en aquel momento, al finalizar el 2020, de 4.685, 1.906 tenían entre 13 y 17 años.
Es que estamos hablando de un problema de fondo que va más allá de la desaparición, ¿no? El hecho del por qué está pasando esto y por qué este incremento y qué es lo que está pasando con los adolescentes y con los jóvenes en este país. Yo me he quedado con todas las cifras, claro, que son todas abrumadoras, ¿no? Pero claro, que haya entre 5.400 y 5.500 personas que van a desaparecer, que el año pasado hayan desaparecido, y que no vayamos a saber nada de ellos. Claro, vosotros siempre insistís en eso. Es que nos quedamos al final con uno o dos casos que en los medios pues tienen un cierto eco durante un tiempo, y luego todo desaparece, nunca mejor dicho. Lo digo, Amils, porque de alguna manera estamos hablando de un problema social que no se trata en la justa medida que debería tratarse.
Sí, efectivamente, y a pesar de que reconocemos que hemos mejorado muchísimo y que existen protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente es así, y sobre todo cuando la familia de una persona que ha desaparecido pasa ya a ser un desaparecido de media duración o de larga duración, ¿no? Cuando han pasado un año, o cuando ya empiezas que pasan 5 años, 7 años, 8 años. El problema es que es un duelo congelado que la familia va a seguir viviendo hasta que no encuentre respuesta a la persona que ha desaparecido. En nuestra sociedad, la verdad es un elemento fundamental que desde pequeños nos enseñan a que tenemos que decir la verdad. Luego exigimos la verdad en todas nuestras relaciones familiares, profesionales. Cuando tienes un desaparecido, lo que careces es de la verdad. Y a medida que vaya pasando el tiempo, carecer de algo tan esencial como es la verdad a la respuesta de cómo, cuándo y dónde, va a hacer que se tambalee toda la estructura que significaban las columnas sociales en tu vida, como es la justicia, como es la verdad y como es la seguridad. Entonces, todo eso requiere un tratamiento, una ayuda psicológica a estas familias.
Claro, es que a eso iba, porque la eterna incertidumbre del que ha pasado es lo que mata a las familias en este caso. Joaquín, en el caso de que desaparezca una persona en nuestra familia o entorno, tú siempre dices lo mismo: llamadnos, porque es lo que hay que empezar, nada de esperar un tiempo ni nada. Lo mejor es llamar, sobre todo si te hueles que algo raro ha sucedido, ¿no?
Sí, por supuesto. Inmediatamente acudir a los cuerpos de seguridad del Estado, poner la denuncia. Hoy en día muchísimas comisarías y dependencias de Guardia Civil, cuando la persona formula la denuncia, enseguida le facilitan el teléfono nuestro o le dicen que se pongan en contacto con nosotros. Y bueno, pues que nos llamen, nos vamos a brindar. Fíjese usted, nosotros tardamos unos 20-25 minutos en subir a las redes sociales una alerta. Es un tiempo que ya no podemos recortar más. Nos da igual que la persona nos llame a la 1 de la madrugada, que nos llame a las 10 de la mañana. El alcance de difusión del pasado año no lo tenemos todavía cerrado, pero calculamos que estaremos en 140 millones de alcance de difusión, lo cual significa que funcionamos, que funciona la difusión. El año pasado encontramos más de 180 personas nosotros por actuación directa, es decir, que alguien nos llamó y nos dijo: mira, esta persona está en tal domicilio, o está en tal banco, o está en tal parque, o esta persona está hospitalizada porque lo he tenido al lado en urgencias. Eso entendemos directo. Bueno, funciona y es una ayuda a los cuerpos de seguridad del Estado, no es una parcela aparte que nosotros tengamos. Nosotros no cobramos de nadie, no tenemos subvenciones, nuestra moneda es la solidaridad, por lo tanto no hay ninguna carta escondida, salvo la de paliar el dolor y facilitar poder encontrar una persona.
Pues Joaquín Amil, siempre es un placer, yo le prometí que le iba a volver a llamar y cada X tiempo le vamos a llamar para recordar a esas personas que no están, que un día desaparecieron de nuestras vidas y que no sabemos por qué ni dónde están, y siempre es importante no solo pensar en esas personas, sino en quienes han sentido ese vacío, esas familias que ya les falta un miembro, les falta una persona y por lo tanto les falta el alma. Joaquín Amils, presidente de esos desaparecidos, un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes. A su disposición.